También repudian cualquier acto de violencia, particularmente contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, pero llaman también, y este es el matiz, a no desviar el foco de las demandas de fondo que originaron esta movilización, esta manifestación, y que decanta en el ataque a la ministra de Ciencias. Sin embargo, el petitorio era bastante extenso. La propia ministra dijo, plantearon cerca de 50 puntos, solo uno tenía que ver con directamente el trabajo que realiza el Ministerio de Ciencias en un hecho que sigue bajo investigación. Intentamos obtener también declaraciones durante esta tarde de la Fiscalía para conocer detalles de las indagatorias, porque se ha pedido celeridad, se ha indicado que los equipos de la PDI han trabajado intensamente durante ya las últimas 24 horas, sin embargo no se ha conocido de antecedentes. Ha habido una serie de trascendidos de que habría personas identificadas, también hubo rumores de eventuales detenciones durante esta tarde, todo ha sido descartado fuera de micrófono desde el Ministerio Público, pero tampoco han entregado detalles respecto del avance de las indagatorias a raíz de este violento hecho, Néstor Nibaldo.
A ver, ¿cuál es el orden correlativo de los hechos para poder entender todo esto que ha sucedido sobre la violencia y lo que se generó? El rector de la Universidad Austral habló con ustedes, con Radio Bio Bio de Valdivia, también lo hizo con El Podría Ser Peor, y él dice que hubo una especie de negociación donde la idea, o sea, se podía manifestar, pero la idea era que no terminara como ha terminado esto, porque habla de que se incumplió parte de. Entonces, la pregunta es, en el reporteo, ¿cuál es el orden correlativo? ¿Había una manifestación? ¿Estuvo por cuánto tiempo? ¿La esperaron afuera hasta que se rompen las normas y terminan ingresando al aula magna?
Había una convocatoria de manifestación de la cual al menos los medios estábamos en conocimiento desde la semana pasada. El rector Egon Montesino sostiene que él el lunes recibió antecedentes de que iba a haber una manifestación durante la inauguración del año académico. La ministra Lincolao tuvo actividades desde temprano durante la jornada de ayer en miércoles, estuvo con autoridades de la zona, se reunió también con académicos e investigadores de la Universidad Austral y luego se desplazan a pie al campus Isla Teja, particularmente al aula magna, para participar de esta ceremonia. Cuando llegan a la universidad ya había manifestantes con lienzos, con gritos, que se mantuvieron bajo esa condición en el exterior del aula magna y también en el hall de acceso al salón principal durante toda la ceremonia. Irrumpen también dentro del aula magna cuando la ministra estaba efectuando su clase magistral. Fueron más de 2 horas y media de manifestación. Luego, la ministra accedió a conversar con los dirigentes de esta manifestación, estuvo reunido con ellos aproximadamente 30 minutos y luego, según lo que ha indicado el rector, la intención y el diálogo con los estudiantes era que la ministra se pudiera retirar para continuar con su agenda. Es ahí donde se rompe el acuerdo, cuando la ministra no puede salir, estaba flanqueada por todos los accesos del aula magna por parte de estudiantes, incluso la ministra en conversación con la radio más temprano señalaba que intentaron sacarla por el río, algo extraño considerando que si bien el campus Isla Teja está al borde de los ríos Valdivia y Caucau, no está cerca del aula magna. Hubo desplazamientos también del vehículo policial que la sacó para buscar cuál era la mejor alternativa, pero nada resultó en definitiva y decanta en esta agresión. Es parte de lo que fue ocurriendo a lo largo de la jornada, pero ya se sabía desde la semana pasada que había llamados a manifestaciones, y es ahí donde cabe también la pregunta respecto de la inteligencia policial y de los propios resguardos de los anfitriones, de los dueños de casa, la Universidad Austral, para proteger la integridad de la ministra Lincolao.
Interesante si durante dos horas y media estaban, el equipo de la ministra no pidió, y aquí yo creo que es la moneda la que tiene que entrar en este análisis, no pidió protección, digamos, para la ministra si estaba. Y esto estaba subiendo de, porque claro, podemos estar de acuerdo, no, de que Carabineros tiene que estar y saber y todo, pero ¿qué pasa con su equipo respecto a la a prevenir hechos como este? O sea, también ellos podrían haber activado.
Tal cual,
activado un resguardo mayor cuando vieron que había durante 2 horas y media esta protesta.
Sí, de hecho, durante la ceremonia de inauguración del año académico estaba la delegada presidencial, estaba el gobernador, había otras autoridades regionales que se retiraron. La ministra se queda sola, entendemos, con una o dos personas de su equipo y también un grupo de la Seremi de Ciencias de la Macrozona Sur, que es un equipo bastante reducido, suelen ser dos, tres personas las que habitualmente conforman parte del equipo de la Seremi, y solo ellos, junto al rector de la universidad, habrían estado dentro del aula magna cuando se generó esta situación y finalmente la ministra no puede salir y se genera el ataque con las consecuencias que ya señalábamos. La dejaron sola, no se previó que podía escalar aún más esta situación cuando ya había manifestaciones durante todo el desarrollo de esta ceremonia. Son parte de las interrogantes que aún quedan.
Muchas gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Radio Bio Bio, para informar. Taco kilométrico, la entrada tomé. Estamos en, estoy, digamos, porque vengo solo en mi vehículo, en la cuesta Caracoles, y se puede apreciar hasta la ex fábrica Bellavista abajo. Taco infernal la entrada a Tomé. No sabemos qué es lo que ha pasado, pero el taco está pero infernal, kilométrico. Gracias a Radio Bio Bio por escuchar.
El gobierno se encuentra estudiando el ingreso de indicaciones al proyecto de escuelas protegidas tras el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. La iniciativa busca ampliar las sanciones por violencia a instituciones de educación superior. El Ejecutivo llamó al oficialismo a cuadrarse con la idea y emplazó a la oposición a aprobar la propuesta para no quedar del lado de los violentistas. Bárbara Payal, buenas tardes.
Buenas tardes. Pese al lamentable ataque a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el gobierno tomó este hecho para poder fortalecer su agenda y en la arista más política dar celeridad a los proyectos de seguridad escolar. El relato de ayer en la noche fue emplazar a la oposición por haber validado la violencia en el pasado. De hecho, el propio presidente de la República en esta declaración recordaba episodios de 2019 durante el estallido social. El mandatario hizo dos puntos al respecto. Primero, cuestionó la relativización de estos ataques y emplazó a ciertos grupos políticos a no minimizar el tema. Lo segundo fue cuando hizo alusión a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini. Ahí señaló que algunos empiezan tangencialmente a agredir, a dar signos de violencia que luego terminan en actos como los de ayer. Pero más allá del discurso, la moneda delineó una estrategia a través de la cual esperan abrir la ventana que les permita aprobar a la brevedad el proyecto de escuelas protegidas. Así se presionará a la oposición respecto a esta temática. Recordemos que el martes el gobierno firmó dos proyectos sobre seguridad escolar. El primero modifica el Código Penal para establecer nuevos agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y los recintos escolares. El segundo es el proyecto de ley Escuelas Protegidas, que tiene un enfoque más preventivo y se basa en cinco propuestas: revisión de pertenencias personales, sanciones por paralización de clases, incorporar en los requisitos para acceder a la gratuidad el no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, propiedad o la infraestructura pública, y la prohibición de uso de accesorios que impidan la identificación facial o que hagan apología a la violencia. Con lo ocurrido ayer, el gobierno está estudiando ingresar indicaciones para extender las medidas a las instituciones de educación superior. La ministra Cedini evidenció la estrategia de la moneda al emplazar a la oposición a no estar, como en el estallido social, del lado de la violencia.
Acá la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún espacio público. La próxima semana vamos a tener este proyecto en tabla. Y ahí vamos a ver, en verde, quiénes están por proteger a nuestros niños, y en rojo, quiénes están con los violentos. Así que esperamos en las próximas semanas ver más verdes y menos rojos en el Congreso.
Sí, a lo mismo apuntó la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien dijo que están abiertos a que tanto el oficialismo como la oposición colaboren con indicaciones que se van a discutir en el Congreso Nacional.
El Parlamento precisamente es el lugar propicio para tener estas discusiones y poder llevar adelante todas las mejoras que se necesiten al proyecto. Nosotros estamos dispuestos a conversar con todos quienes quieran mejorar este proyecto y de nuevo, porque lo que nos importa es dar una señal clara contra la violencia, contra los delitos, contra las agresiones.
Por supuesto, el oficialismo se cuadró en la UDI. El presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, dijo que lo ocurrido con la ministra Aline Colao es efecto de que por muchos años se aceptó la violencia como parte de la acción política y así emplazó a sus colegas a dar la señal correcta.
De que la violencia nunca es tolerada. La aprobación de estas leyes va a demostrar al final de qué lado están. O no toleramos jamás la violencia o la estamos dispuestos a usarla como herramienta política.
Pero en la oposición marcaron sus cuestionamientos la diputada del Partido Comunista y jefa de bancada de los diputados, Daniela Serrano, dijo que la condena al ataque de la ministra fue transversal, por lo que es irresponsable querer utilizar este tema de forma política.
El Congreso Nacional no puede tomar este hecho como un caballito de Troya para recortar beneficios sociales y también derechos adquiridos. Esta discusión hay que darla en serio, con datos sobre la mesa, para erradicar así la violencia de los espacios educativos de nuestro país.
Sí, lo mismo planteó la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, quien dijo que todas las integrantes de la Comisión de la Mujer de la Cámara respaldaron a la ministra Aline Colao y mostraron que solo legitiman el diálogo como método de acción política. Por esto, a su parecer, la estrategia del gobierno no convence.
Ha habido una condena transversal de todos los sectores políticos. No corresponde culpar a la izquierda ni decir que validamos manifestaciones violentas. Nosotros hemos sido muy claros. Respaldamos el derecho a la manifestación pacífica. Y aquí no corresponde que la ministra Cedini y el gobierno del presidente Kast busquen sacar un provecho de una situación tan lamentable.
Sí, si bien el gobierno no ha confirmado el ingreso de indicaciones al proyecto, fuentes de la radio están en conocimiento de que el trabajo prelegislativo ya comenzó y se debería tener humo blanco sobre novedades al respecto mañana o el día lunes de la próxima semana, Néstor Nivaldo.
Ya, o sea, a ver, manifestaciones siempre se pueden, claro, pero se pueden cursar si el problema es la violencia.
El problema es que cuando se dice hay que aceptar las manifestaciones, esa es una bolsa que puede tener muchas cosas adentro.
No, pero manifestarte, decir algo, no, yo creo bien, que pero, guardando las proporciones, no, súper legítimo.
Se permite el corte.
Estamos hablando de delincuentes.
No, pero partamos, era una manifestación pacífica. ¿Es tolerable que se corte, por ejemplo, el tráfico?
No.
Por eso,
entonces, ni siquiera la charla de la interrumpir, bueno, donde habían invitados, donde estaba el representante de la Armada. Bueno, no es tolerable.
Por eso, entonces,
es una falta de respeto. Entonces,
el concepto de manifestación hay que acotarlo, porque algunos entienden una manifestación que puede llegar hasta determinadas formas o fórmulas y otros no. Entonces, porque es muy fácil decir, oye, no, si las manifestaciones pacíficas son legítimas. Bueno, definamos, ¿cuándo dejan de ser pacíficas? Cortar una calle, interrumpir el tránsito.
Este es el fracaso de la educación apoyado por la clase política, que durante mucho tiempo apoyaron un corte de tránsito. El baile pasa y no sé qué otras cosas más.
Si el Congreso homenajeó la primera línea.
Sí, pero la primera línea para mí ya eran delincuentes, digamos. O sea, eso
bueno,
era...
bueno, por eso estoy diciendo eso. Le rindieron homenaje, ¿no?
Totalmente.
Ya, entonces, claro, hoy día todos están
reculando. Nos aplaudieron de pie.
Hace mucho tiempo ya están reculando, efectivamente. Bueno, pero entonces que haya un aprendizaje. ¿Dónde están los límites? Porque la violencia, ¿sabes lo que pasa? Que además la violencia puede venir de cualquier sector. La violencia política, o sea, puede haber grupos de distintos signos ideológicos que pueden terminar validando la violencia. Y lo ha habido, de hecho, en Chile.
Claro.
Sí, a ver si la historia, no tan reciente ya, pero la historia de Chile está protagonizada, ha habido muchos hechos de violencia. Entonces, mira, hay un fenómeno que probablemente se da con generaciones más jóvenes, que se consideran que hay un desde que está garantizado. La convivencia democrática hay que trabajarla día a día. Es una conquista, además. Aquí en Chile hubo una dictadura más. Es una conquista. Y esa conquista supone cuidarla. Nada garantiza que esté dado ad eternum, no sé, un diálogo civilizado, una convivencia armónica. Eso se construye. Pero... Y dejar espacios intersticios para que se metan estas prácticas, terminan erosionando, digamos, lo que se conquistó con mucho esfuerzo y mucho dolor.
¿Cuáles son las señales que se dan? Porque podrían penalizarlo, ¿no es cierto?, y hacer leyes especiales. No, si es que la universidad tiene que tomar decisiones y echar al que pegó, el que golpeó, el que escupió, el que tuvo esta agresión, tiene que tomar decisiones severas contra esos alumnos. Lamentablemente yo creo que el único camino que uno tiene a la vista, más allá de esta pelea, porque usted comprenderá lo que nos están escuchando, Bárbara, esto se va a ir al Congreso, van a empezar los tuyos, los míos, que tú eres rojo, tú eres verde, porque así la misma moneda está incentivando a empezar digamos, tú eres verde, no, tú eres rojo, tú eres amarillo, fucsia, no sé qué colores más le pondrán, pero si esto es ahora, mira, estamos viendo con la puerta abierta arranca el Jeep, con un muchacho ahí a mochilazos con el auto, el mismo que seguramente tiró patadas antes. Esos señores hay que tomarlo, al menos en la época de uno cuando está en el colegio, suspendido o expulsado. Punto.
Gracias, Bárbara. El gobierno también se ha apuntado a los matices, ¿no? Lo escuchábamos en el discurso de anoche del presidente de la República, también hoy en la vocería que entregó la ministra Mara Cedini, apuntando precisamente a esos distintos colores, verde, rojo, señalaba ella en particular, pero se está intentando también desde la moneda apuntar a esos matices dentro del mundo político y dentro de la izquierda, recordando también lo que fue el episodio del estallido social de 2019, precisamente para sacar en cara también lo que fueron las distintas posturas desde la izquierda, precisamente ante hechos de violencia que ocurrieron en ese momento, incluso con declaraciones que han marcado las últimas horas que también han evidenciado ciertos matices.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
BTR, llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Diecinueve horas con 18 minutos, fueron enviados a la cárcel 3 extranjeros de origen venezolano por violentos hechos ocurridos en Puerto Montt. Todos fueron imputados por un secuestro y el tercero era buscado por un asesinato ocurrido en diciembre en la capital regional de Los Lagos. Los detalles de Radio Biobío en Puerto Montt los tiene Robinson Cárdenas.
Lo primero ocurrió durante el fin de semana y las víctimas son dos hombres chilenos que fueron raptados por separado, de acuerdo a los datos ventilados en la audiencia de formalización. Según se expuso, una víctima, microtraficante, fue citada para una compraventa de drogas en el sector Caleta Tortel, donde le cubrieron la cabeza trasladándolo bajo intimidación en camioneta hasta un sector rural de la capital regional. Más tarde, un conductor de transporte informal fue convocado a otro sector de Puerto Montt, donde lo interceptó el mismo vehículo usado en el rapto anterior, en el cual se llevaron al hombre. En ambos casos, las víctimas fueron maltratadas por personas de origen venezolano que habrían asegurado pertenecer al Tren de Aragua. El juez de garantía, Rolando Díaz, confirmó la formalización por secuestro, agregando que se presentaron cargos también por receptación del vehículo que usaban, ya que tenían cargo por robo con patentes falsas, y confirmando la prisión preventiva para los secuestradores.
Se trata de dos personas a quien se le atribuye la comisión de un delito de secuestro, además de un delito de receptación en función del vehículo en el cual se trasladaban, y a uno de ellos la conducción de un vehículo con placas patentes falsas a sabiendas. Ambas personas quedaron bajo cautelares de prisión preventiva.
En el otro caso, en medio de controles aleatorios en la región metropolitana, lograron el arresto de un sujeto, también venezolano, que estaba siendo buscado por un asesinato ocurrido en diciembre en una residencial de Puerto Montt, donde se presume la utilización de una pistola con silenciador. El imputado igual fue enviado a un recinto carcelario preventivamente. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
El debate por el aumento del salario mínimo se tomó la agenda de la CUT. El gremio inició sus conversaciones internas y se encuentran a la espera de una nueva citación del Ejecutivo. Pese a que ya hubo un primer encuentro donde se prometió una mesa de negociación, el mundo sindical espera que se tome una decisión más allá del ajuste por el IPC. Vanessa Cajardo tiene los detalles.
Contrarreloj. El 1 de mayo es la fecha en que tradicionalmente se reajusta el salario mínimo. El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores ya iniciaron un proceso para definir el nuevo monto. Sin embargo, dicen, la pelota la tiene el Ejecutivo. Actualmente el salario mínimo es de 539 mil pesos, un salto importante desde los 300 mil a esta cifra que se dio en el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero que también ha sido cuestionado a propósito de sus costos. Desde la multisindical afirman que ya sostuvieron la primera reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, el pasado 24 de marzo, donde el mayor avance fue la promesa de conformar una mesa de negociación para abordar el reajuste. Pero según el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, es el gobierno el que no avanza.
El gobierno ha estado lento en cumplir lo que se comprometió el ministro, que la primera semana dará a conocer y será responsable si va a reajuste cero, es decir, le va a doblar la carga al precio de los bienes básicos, pero le va a hacer una doble carga a los trabajadores.
Con respecto al guarismo, aún no hay una cifra definida, pero sí la CUT adelanta que no se conformarán con el mero ajuste del IPC, menos cuando el alza de los combustibles ha mermado en el poder adquisitivo de las familias. Durante un seminario organizado esta jornada, el ministro Rau se refirió a los costos de las reformas que han impactado en el mundo del trabajo, agregando que el 85% de las personas que ganan el mínimo en Chile trabajan en medianas y pequeñas empresas, por ende ese sector es el que se ve más afectado. El presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, dijo que es una discusión que debe hacerse con responsabilidad.
Si no se equilibran bien estas medidas, corremos el riesgo de seguir debilitando el empleo formal, especialmente en las pequeñas empresas.
Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, enumeró otros costos adicionales que sostiene están presionando la generación de empleo en Chile.
No solo por el salario mínimo, sino por la disminución de las horas, por el aumento de las cotizaciones y además las interpretaciones bastante rígidas que ha tenido la dirección del trabajo.
Asimismo, en el punto de prensa de esta jornada, la CUT volvió a plantear que el gran objetivo de fondo será avanzar hacia el llamado salario vital que permita cubrir las necesidades de una familia de 4 personas.
La justicia condenó en juicios abreviados a 12 personas imputadas en la denominada Operación Imperio como autores de millonarios delitos económicos, luego que aceptaron los hechos de la carpeta de investigación del Ministerio Público. Los detalles los entrega Roberto Neira desde Radio Bío Bío en Temuco.
Luego de 2 días de audiencia, la jueza de garantía de Temuco, Viviana García, acogió la petición del Ministerio Público y condenó a 12 personas que se encontraban imputadas en la causa de la llamada Operación Imperio como autores de diversos delitos económicos, entre ellos lavado de activos. Estos imputados tienen en común haber reconocido los hechos de la carpeta de investigación que desarrolla el Ministerio Público y pueden acceder a una pena que en ningún caso supera los 5 años de presidio, la que pueden cumplir incluso en libertad. La información la confirmó el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien entregó detalles de esta extensa audiencia.
Luego de 2 días de audiencia, finalizado en el juzgado de garantía de Temuco, las audiencias de reformalización y procedimiento abreviado de diversos imputados. Así las cosas, respecto del imputado René Carvajal, se dictó veredicto condenatorio por los delitos de asociación delictiva, fraude del seguro, obtención fraudulenta de créditos y obtención fraudulenta de subsidios.
En esta causa fue condenado el empresario temuquense José Albo a cumplir la pena de 3 años y 1 día de presidio como autor del delito de lavado de activos, la que podrá cumplir bajo la modalidad de libertad vigilada. El empresario fue detenido porque vendió a la organización un vehículo deportivo de alta gama, el que fue pagado con dineros que procedían de negocios ilícitos, según ha precisado la fiscalía. En esta causa, el personal especializado de la PDI y el Ministerio Público lograron detener a más de 40 personas imputadas de cometer millonarios delitos económicos, entre ellos utilizar identidades de personas vulnerables para falsear sus antecedentes y convertirlas en sujeto de crédito para pedir a los bancos grandes sumas de dinero. En esta causa, el personal policial incautó más de 3.000 millones de pesos en bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo, una avioneta, joyas, dinero en efectivo, entre otras. La audiencia de lectura de sentencia, donde se va a conocer cuál va a ser la pena que deberán cumplir estas 12 personas ya condenadas, se fijó para el 13 y 14 de abril. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Buenas noches, Radio Bio Bio, conductores, Camino a Penco, ruta 150, paso a nivel de Rotonda Bonilla, un vehículo de locomoción colectiva en pane, casi llegar a la subida arriba del paso sobre nivel, para que adopte las precauciones de los conductores y evitar así un accidente. Saludos, que tengan buen regreso a sus hogares.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
El Parque Eólico Las Lilas, una iniciativa que había ingresado recientemente una declaración de impacto ambiental, desistió de esta misma, lo que fue aceptado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los detalles los tiene Maricel Venegas desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Este proyecto, que pretende ubicarse en la comuna de Los Ángeles y considera una capacidad instalada de 240 megawatts, posicionándose como uno de los desarrollos eólicos más relevantes en el sur del país. Según la información pública de este proyecto, este contemplaba la instalación de 30 aerogeneradores de 8 megawatts cada uno, junto a un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de 110 megawatts, lo que permitiría gestionar la versatilidad del viento y mejorar la estabilidad del suministro eléctrico. Cabe destacar que el emplazamiento principal del proyecto es la comuna de Los Ángeles. Las áreas de influencia también alcanzarían la comuna de Yungay, en la región de Ñuble, lo que implicará un análisis ambiental más amplio, y esa podría ser una de las razones por las cuales habría desistido la empresa de esta declaración de impacto ambiental que ya estaba ingresada. La radio realizó las consultas con la Seremi del Medio Ambiente en la región del Biobío para conocer los motivos de este desistimiento, pero hasta ahora no ha sido posible conocer la información que maneja este organismo público medioambiental. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Cámbiate a la red de Internet Fibra de Claro, la más grande de Chile. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Escucha.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ya son las 7:30, 19 horas con 30 minutos. Les contamos que en plenas diligencias se encuentra en la investigación por un presunto caso de fraude al fisco por asignaciones que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, tras una denuncia registrada en el año 2025. Dado que la causa se encuentra reservada, el fiscal nacional Ángel Valencia evitó entregar más antecedentes, mientras que la defensa de la parlamentaria adelantó la posible presentación de una querella por calumnias. Los detalles con Benjamín Duque, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Con completo hermetismo continúa la investigación en torno a un eventual delito de fraude al fisco que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, quien habría generado un perjuicio de más de 300 millones de pesos que está siendo investigado por la Unidad Regional Anticorrupción del Ministerio Público en Valparaíso. Recordemos que estas diligencias fueron gatilladas por una denuncia anónima recepcionada durante el mes de octubre de 2025 por delitos funcionarios, acusando que sus asesores debían cancelar en efectivo una cuota de sus sueldos a la parlamentaria. Al ser consultado por más detalles en torno a las indagatorias, Ángel Valencia, fiscal nacional, se limitó a señalar que se trata de investigaciones reservadas que cuentan con diligencias pendientes.
Mire, efectivamente hay trascendidos de prensa sobre una investigación que hoy día está llevando adelante el Ministerio Público. Como ustedes saben, cuando se trata de investigaciones que están vigentes, y especialmente cuando el Ministerio Público aún no ha hecho peticiones que se hayan hecho públicas, lo prudente por parte que este fiscal nacional exprese de que esas investigaciones son reservadas, de que tienen diligencias pendientes.
A través de un comunicado, la senadora declaró que este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, por lo que la causa deberá ser esclarecida. El abogado Luis Mas Ferrer, quien representa a la parlamentaria, aseguró que no mantienen inconvenientes en que la investigación avance y que están dispuestos a cooperar.
La Fiscalía ha dispuesto la reserva en la presente investigación por 40 días. Estamos esperando el levantamiento del secreto para conocer los hechos en forma concreta y poder ejercer adecuadamente los derechos que corresponden. No descartamos incluso querellarnos por la falta de esta denuncia.
Con ello adelantó que están esperando que se levante la reserva de la Fiscalía para analizar la presentación de una querella por calumnias. Cabe mencionar que, de acuerdo a fuentes cercanas a la parlamentaria, su ex esposo, el otrora consejero regional Percy Marín, sería uno de los principales sospechosos de instalar la acción judicial. Esto luego de una polémica separación tras el triunfo de Flores como senadora, contexto en el que Marín realizó la acusación de ser víctima de maltratos, humillaciones y un evidente abuso de poder. Finalmente, se espera que entre los meses de mayo y junio de este año culmine la reserva de la investigación, donde se espera conocer más detalles del contenido de la misma. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La directiva de Renovación Nacional defendió la presunción de inocencia de la senadora Camila Flores tras conocerse esta investigación en su contra por eventuales delitos de corrupción. Desde la tienda esperarán que la investigación avance para tomar eventuales medidas disciplinarias contra la parlamentaria. Desde la oposición acusaron que el partido tomó el camino del encubrimiento. Gonzalo Holguín nos cuenta.
Renovación Nacional pidió que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad y fijó su apego a la presunción de inocencia en la investigación por eventual fraude al fisco contra la senadora Camila Flores. Desde la colectividad de centro derecha no hicieron alusión a alguna medida disciplinaria con la parlamentaria, aclarando que han tomado contacto con la senadora y que se ha comprometido a colaborar con la justicia. La senadora y presidenta del partido, Andrea Valladares, recordó en Radio Cooperativa que la política del partido es que las suspensiones de militancia ocurran desde el momento de la formalización de alguno de sus militantes. En tanto, la presidenta del Senado y militante de RN, Paulina Núñez, recordó que lo que se investiga es una denuncia anónima y comentó que, si es necesario, el Senado tiene instancias de fiscalización.
Lo que hay en contra de la senadora Flores es una denuncia anónima. Son hechos que recién se están investigando. También tiene que operar la presunción de inocencia. ¿Quién le corresponde al Senado propiamente tal? Hay un consejo de asignaciones que resguardan el buen uso de esos recursos. Si se tiene que constituir, bienvenido sea.
Desde las oposiciones han pedido que se esclarezca esclarezcan los hechos, pero en algunas vocerías han preferido no emitir juicios hasta que el Ministerio Público defina si habrá o no formulación de cargos. Es el caso del socialista Marcos Ilavaca, quien dijo tener una buena relación personal con Flores, asegurando que por su bien y por el de la sociedad chilena se necesita claridad en los hechos.
Tengo una muy buena impresión de ella en términos personales. Yo espero, por el bien de ella y el bien de la sociedad, que este proceso investigativo arroje luz y transparencia por la lucha contra la corrupción que debe existir.
Maduro fue el diputado del Frente Amplio Jorge Brito quien criticó la posición institucional de RN, acusando que se están acercando a lo que llama el camino del encubrimiento.
Veo con preocupación que la forma en la cual Renovación Nacional está adoptando esto pareciera que van a ir por el camino del encubrimiento y no por el camino de la transparencia, de la investigación y eventualmente las sanciones.
Actualmente solo la Comisión de Régimen Interno del Senado se ha constituido de las tres instancias de control que tiene a disposición la Cámara Alta. La Comisión de Ética aún no ha iniciado funciones y el Comité de Asignaciones Parlamentarias, creado para este tipo de irregularidades, fracasó en marzo en nombrar a sus integrantes. El Consejo de Auditoría de la Cámara Baja, según fuentes consultadas, no podría indagar antecedentes en el caso, considerando que las transferencias de Flores y los pagos a sus funcionarios aparecen debidamente acreditados en el sistema del Parlamento.
Con foco en la crisis de seguridad, el gobierno promulgó la reforma que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, elevando así su rol en el combate al crimen organizado. La medida marca un rediseño institucional, busca mejorar la coordinación entre organismos y enfrentar con mayor eficacia los desafíos del sistema penitenciario. Marcela Rojas tiene más detalles. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en una ceremonia que estuvo marcada por el énfasis en la crisis de seguridad y también el avance del crimen organizado, el presidente de la República, José Antonio Kast, promulgó esta jornada la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad. El acto, que fue realizado en la comuna del Bosque, en la Escuela de Gendarmería, fue calificado transversalmente como un hito histórico por parte de los asistentes al reconocer formalmente el rol de la institución en el sistema de seguridad del país, equiparándola con carabineros y también con la policía de investigaciones y avanzando a una conducción estratégica unificada de las tres instituciones. En su discurso, el mandatario sostuvo que esta reforma busca enfrentar de manera más eficaz los nuevos fenómenos delictuales, advirtiendo que las cárceles no pueden transformarse en centros de operación del crimen organizado. Tendremos una cadena de mando y una coordinación operativa que hoy no teníamos, señaló José Antonio Kast, destacando además la incorporación de la inteligencia penitenciaria como insumo clave en la persecución penal. Escuchemos parte de las declaraciones, del mandatario de la República.
El crimen organizado opera en redes que no distinguen entre la cárcel y las celdas. Por eso, combatir al crimen organizado exige que las instituciones que lo enfrenten no operen por separado. Y eso es un gran adelanto de esta reforma.
La iniciativa también redefine las funciones. Mientras la seguridad y custodia penitenciaria van a pasar al Ministerio de Seguridad, como se había adelantado, la reinserción social de los adultos va a permanecer en donde estaba originalmente, que es en el Ministerio de Justicia, reforzando también la especialización de ambas áreas. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, llamó a la tranquilidad de los funcionarios, asegurando que va a ser un traspaso responsable, gradual y con pleno respeto a la labor de los gendarmes. Y también anunciaron la creación de un comité de expertos que acompañará el proceso, resguardando con técnica y ordenada la implementación. Por su parte, también el ministro de Justicia, Fernando Rabat, valoró el reconocimiento institucional que implica la reforma, señalando que releva la relevancia que tiene Gendarmería en el país y también señaló que la cartera va a continuar enfocada en la reinserción social, adelantando la creación de una nueva institucionalidad para adultos bajo la premisa de que cada vez que logramos una reinserción, logramos más seguridad. Desde la propia institución fue el director nacional Rubén Pérez quien calificó la jornada como histórica, como ya se los adelantaba, y destacó que el cambio se produce en un contexto de fortalecimiento al trabajo conjunto con el Ministerio Público y las policías, especialmente en la persecución de la corrupción interna de Gendarmería y el crimen organizado al interior de los recintos penales.
Estamos asistiendo a un evento histórico que marca un hito en la historia del sistema penitenciario y que sin duda impactará durante el futuro inmediato en el circuito y en el sistema de seguridad pública. El combate al cáncer de la indisciplina, al cáncer de la corrupción, que amenaza con instalarse al interior de las cárceles, yo creo que es una prioridad.
A este respaldo se sumó también la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios. Su presidente Mario Benítez afirmó que el gremio apoyó desde el inicio la iniciativa, calificándola como el cambio más importante en la historia de la institución de gendarmería y destacando que va a permitir dar el gran salto de calidad en seguridad y coordinación institucional. También abordó el eventual fin de las asociaciones de funcionarios, señalando que se trata de un proceso que estaba contemplado en la propia legislación vigente y que forma parte de la transformación estructural del sistema.
Y es parte del proceso natural que se debe dar en este tipo de transformaciones y además de cambios constitucionales. Así es que es un paso adelante, un paso grande de gendarmería.
La radio se intentó contactar con las demás asociaciones de gendarmería, de funcionarios de gendarmería, sin embargo no tuvo respuesta de ninguna de ellas. En su mayoría se nos dijo que no iban a hablar sobre esta reforma, que preferían guardar silencio, pero sí fue la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios quien entregó esta respuesta, la única de todas las asociaciones que sí entregó algún tipo de respuesta a los medios de comunicación. Promulgada esta ley, falta que se oficialice en el Diario Oficial y ya comience a regir, marcando también un rediseño profundo en el sistema de seguridad, en un escenario donde el gobierno busca reforzar también la coordinación entre las instituciones para responder de una mejor manera ante el crimen organizado. Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Extendimos el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Dos gremios del transporte de carga anunciaron que si el gobierno no actúa con urgencia ante una nueva alza de los combustibles, será inevitable una movilización nacional. El cambio en el tono se da en medio de una serie de reuniones entre los camioneros y el gobierno. Los detalles con Ignacio Majave.
Hola, sí. Desde que se anunció el alza de los combustibles por la suspensión del MEPCO, los grandes gremios de los camioneros han sostenido múltiples reuniones con el gobierno, principalmente en los ministerios de Hacienda y Economía. En estos encuentros es que las agrupaciones han expuesto los efectos en el alza del diésel. Según fuentes del gremio, el diálogo ha sido estable. Sin embargo, frente a una eventual nueva alza de los combustibles, dos grandes gremios cambiaron el tono con las autoridades. La Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile anunció que, sin perjuicio de que el precio del combustible suba de manera inmediata, los pagos de servicio de transporte se realizan con un desfase de hasta 90 días. Es decir, que pagan el combustible al contado, pero reciben sus ingresos meses después, sin mecanismos efectivos que permitan ajustar las tarifas en línea con los costos reales. Frente a esto es que la Confederación emplazó al Ejecutivo a adoptar medidas concretas para así evitar nuevas alzas, como puede ser la restitución del MEPCO o un nuevo mecanismo que lo regule, además de implementar un mecanismo que permita una negociación real con los generadores de carga frente a alzas acumulativas. El gremio aseguró que, si el gobierno no actúa con urgencia, cualquier nuevo aumento hará inevitable una movilización nacional. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, solicitó colaboración al mundo político y tildó de inviable y no aceptable una nueva subida de precio sin mecanismos que regulen la situación.
Una nueva alza de los combustibles, la consideramos bastante inviable, no aceptable. Entendemos que el presidente, la nueva administración, no quiere endeudar más al país, pero esta es una situación crítica, por lo tanto, aquí tiene que colaborar el Parlamento para salir de esta grave situación.
Bueno, y otro gremio que se sumó a esta alerta fue la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile. Estos acusaron que las empresas, tanto del sector público como privado, no han sido claras o mantienen una postura más bien ambigua ante reconocer los ajustes tarifarios por mayor precio del petróleo. Su presidente, Juan Araya, pidió mayor involucramiento del gobierno para que adviertan a los máximos ejecutivos de las empresas a que cambie esta situación. Advierten que, de no ser así, los transportistas no seguirán prestando sus servicios.
Hay un abuso sobre el sector y nosotros movemos el 90% de la carga en el país. Variamos la industria, pero en todo Chile, no quedó en una empresa. Se ha hablado con todos los empresarios, todas las empresas, pero todos miran para el lado.
Por su parte, el gremio de camioneros de la zona centro-sur se descartó rápidamente de una posible paralización. Esto es algo que se había comentado durante la jornada. Sin embargo, a pesar de esto, su vocero, Freddy Martínez, reforzó que es de suma urgencia que los clientes que solicitan servicios de transporte transparenten la situación tarifaria.
En lo que respecta a una movilización, por el minuto nosotros no lo hemos evaluado. Lo que se necesita es que los clientes activen y suban la tarifa.
La radio tomó contacto con el Ministerio de Hacienda para conocer el estado de las conversaciones con el gremio, hechas durante la última jornada. Sin embargo, mencionaron que no emitirán declaraciones al respecto.
Mira, ¿qué es lo que dicen en el descargo de estas organizaciones? A ver, usted comprenderá que si hubiese estado Michelle Bachelet o Gabriel Boric, estos señores estarían tomándose todas las carreteras. Partamos desde esa base. Ellos perdieron el punto principal. No es que uno esté diciendo que tienen que hacerlo, sino que a igualdad de razón, misma disposición. Los señores fueron bastante más benevolentes con la administración de José Antonio Kast. Está bien, pero muestra su círculo. Lo mismo dijimos en su momento con la CUT y Gabriel Boric. No existían estos señores. Entonces, ya para tomar desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que dicen ellos? Tienen la obligación de transparentar qué es lo que le están pidiendo a los empresarios. Dice, estos señores, que las empresas tienen la obligación, dicen los transportistas, de que se transparente en sus tarifas y costos la nueva situación creada por las violentas alzas del 61% del valor del diésel. Y agregan en su comunicado, es inaceptable, dice, que no lo hagan o busquen aprovecharse. Los camioneros no tienen obligación alguna de aceptar fletes subvalorados, dice la organización. Y aquí se abre todo un debate entre el mandante con la organización de camioneros respecto a cuál es el verdadero precio de la logística, del traslado. ¿Dónde está ese valor? Y es bien interesante porque algunos siempre han tenido dudas respecto al valor en cuanto a la logística. Hay que decir que el mundo de los camiones también está hoy día bastante en tres o cuatro grandes empresas, que son como Sotrasep, que son mega empresas que controlan buena parte del mercado.
Claro, sí, el problema son los camioneros que tienen un camión, dos camiones, tres camiones. Esos microempresarios son los que más le golpea esto porque no tienen economías de escala y por lo tanto toda alza les golpea duramente. No tienen por dónde economizar por volumen, que son buena parte de los camioneros, particularmente del sur.
Sí. Ahora, la zona centro-sur, Ignacio, ellos han dicho que no se van a sumar o no se van a plegar a lo que está diciendo la Confederación de Dueños de Camiones.
Claro, en conversación que pude sostener con gente de esa zona es que ellos se han descartado de pleno respecto a una posible paralización y han mencionado que han podido dialogar con Susana Jiménez, con la CPC, para así poder conversar acerca de esta modificación que tiene que hacerse respecto al momento del pago que ellos hacen, que realizan, y con el efecto que tiene de las alzas, bueno, que el MEPCO cambió el mecanismo de 6 a 8 semanas y que finalmente ahora está en esta... un poco varado respecto a cuándo se les paga, cuánto es el precio que ellos están pagando.
Que tiene que ver con los subsidios.
Claro, claro.
Ellos piden que las organizaciones empresariales sean las, digamos, en este caso, generen el puente del diálogo.
Que hagan efectivo, que a través de ellos se haga efectivo el subsidio.
Claro, por eso es que están apretando un poco al gobierno, porque finalmente... ellos ya intentaron hablar con esto, están diciendo que se tiran la pelota de acá para allá y que finalmente el gobierno tiene que poner un poco de orden respecto a los camioneros con las grandes empresas, que son las que no están permitiendo la efectiva realización del beneficio siguiente.
Y lo último, con esto termino, que ellos en su comunicado hacen una especie de denuncia, porque dice, de hecho es denuncia, ellos dicen que denuncian el aprovechamiento de algunos para subir en forma abusiva los precios finales a los consumidores, culpando a los camioneros. Esto es muy interesante porque yo creo que esto es un delito.
Claro,
esto debería investigarse, o al menos, digamos, sancionarse.
En la minuta menciona que hay gente que piensa que los camioneros son los que suben el precio del huevo, del tomate, pero que finalmente hay otras personas, que no son los camioneros, que se están aprovechando de esta situación para subir el precio.
Gracias, Ignacio.
Gracias, Ignacio. Muchas gracias.
La justicia suspendió los derechos del Puerto Coronel como querellante en la causa donde se investigan delitos económicos, tributarios y de corrupción al estar acusada por soborno por el Consejo de Defensa del Estado. Esto último ya que se acusa a la empresa de pagar dineros al alcalde Boris Chamorro y a un ex concejal. Los detalles los tiene José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
Puerto Coronel, según el proceso judicial, se encuentra como persona jurídica en calidad de víctima, pero también como imputada. Recordemos que la compañía en marzo de 2024 presentó una querella por delitos económicos en contra de sus ex ejecutivos por hechos que afectaron al patrimonio de la citada firma, pero en enero de este año el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra la portuaria por el delito de soborno, acusando el pago de dineros al alcalde Boris Chamorro y al ex concejal Eduardo Araya. La solicitud de excluir a Puerto Coronel como querellante en la causa fue presentada por los abogados Waldo Ortega y Gastón Barril. El primero defiende al jefe comunal y el segundo a quien fuera gerente de administración y finanzas de la compañía, Daniel Chamorro. Ambos acusaron dicotomía y una contradicción procesal de Puerto Coronel en la causa al estar este último como querellante e imputado, pues existe a juicio de las defensas una incompatibilidad de intereses.
Un imputado que actúa como querellante en su propia causa accede a información reservada a la carpeta investigativa o utiliza su facultad de impulso eventualmente para entorpecer el éxito de la investigación dirigida a su contra.
No puede tener en un proceso la doble calidad, porque Puerto Coronel, al momento de ser imputado, pierde la calidad de víctima y, por tanto, debe tener una defensa distinta a la que tenía.
Desde la portuaria, el abogado defensor Christopher Hirux señaló que no existe norma legal que fundamente la exclusión de la empresa como querellante en la causa.
La querella de Puerto Coronel se deduce por delitos patrimoniales de que fue víctima: delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, y no por delitos funcionarios, respecto del cual el señor Boris Chamorro se encuentra imputado por el delito de cohecho. Es más, la querella de Puerto Coronel, su señoría, no se dirige nominativamente contra el señor alcalde.
Cabe señalar que la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos se opusieron a la solicitud de las defensas. Sin embargo, el juez de garantía, Daniel Ortiz, si bien señaló que la calidad de víctima e imputada que tiene Puerto Coronel como persona jurídica responde a hechos distintos, estos se encuentran estrechamente vinculados y por ello suspendió los derechos de la empresa como querellante en la investigación mientras no se aclare su situación procesal.
Puerto Coronel no puede intervenir en este procedimiento mientras no se aclare su situación procesal. A juicio de sentenciador, lo razonable es que se separen las investigaciones respecto a dicha circunstancia.
Ante diligencias pendientes, la investigación en la causa donde se indagan delitos económicos, de corrupción y tributarios se amplió en 45 días.
Buenas noches, amigos de Radio Bio Bio. Me quería denunciar la siguiente situación. Mira, soy un usuario del puente industrial y está siendo generalizada el uso de los camiones por parte del puente industrial, pero con sus patentes adulteradas con cinta aislante o lisa y llanamente tapadas las patentes. Esto va en desmedro de lo que pagamos el servicio, que en algún momento nos puede subir porque la evasión es grande. Yo hoy día pasé nuevamente y vi dos camiones con la patente adulterada con cinta aislante, y anteriormente he visto camiones con lisa y llanamente la patente tapada para pasar por el pórtico y que no les cobren. Eso, amigos.
Plena cordillera de los Andes avanza un proyecto inmobiliario al interior del Parque Nacional Puyehue. La iniciativa superó observaciones ambientales y objeciones judiciales presentadas por una comunidad indígena, dando luz verde a obras que intervendrán zonas con densa vegetación nativa. Los detalles los tiene desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
El proyecto se denomina Refugio Montaña Antillán, que contempla 3 edificaciones de 5 pisos con unidades tipo dúplex, además de estacionamientos, todo en medio de montañas en el sector cordillerano de Puyehue. Las dudas apuntan a cómo un proyecto inmobiliario de estas características se instala en medio de un área que responde a superficie protegida con restricción a la explotación industrial o intervenciones que dañen su entorno. La respuesta es que el Club Andino de Osorno entregó en 1955 para preservación todo el área del Parque Nacional, que cuenta con 106.757 hectáreas. Sin embargo, conservó 1.518 de ellas, y su gerente general, Ignacio Cabero, afirma que se limitaron a la venta de un terreno mediante licitación en privado que corresponde al empresario Claudio Fischer, y donde asegura se buscará preservar el entorno pese a las faenas inherentes al proyecto.
El proyecto inmobiliario no es un proyecto del Club Andino Osorno. La participación que tuvo el Club Andino Osorno fue en la venta del terreno a través de una licitación hacia un privado. Es un proyecto bien llamativo y nosotros en el fondo resguardamos que el proyecto se desarrolle en cuanto a la legalidad vigente de la construcción y del uso de terrenos dentro de los parques nacionales.
El complejo proyecta 59 departamentos y 60 estacionamientos distribuidos en 2 terrenos que en su conjunto suman 6.991 metros cuadrados, lo que equivale al 0,46% del total del área bajo propiedad del Club Andino de Osorno. Respecto a la postura de la CONAF, que por esencia tiene en sus manos la protección, conservación y restauración de los recursos vegetacionales y también la biodiversidad, incluyendo la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, no hubo respuestas por parte de su director regional en Los Lagos, Fernando Guevara. La iniciativa obtuvo aprobación luego que el tercer tribunal ambiental desestimara reclamaciones por parte de una comunidad indígena, lo que permite su avance, todo esto en medio de cuestionamientos por su emplazamiento en una zona de alto valor ecológico. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En
Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, reconoció que no hubo contacto con carabineros en medio de las manifestaciones y la violenta agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. La Federación de Estudiantes...